Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, ya casi totalmente recuperada de mi afonía y con un programa que espero que disfrutéis vosotros por lo menos la mitad de lo que yo he disfrutado preparándolo. Siempre pienso que es una suerte hacer este programa que me permite pues bucear entre todos los temas que ha estado escribiendo, publicando la redacción de Hace Prensa y seleccionar aquellos que me parece que pueden ser más interesantes y dejándome muchos que también son igual de sugerentes o incluso algunos quizá más interesantes en el tintero. Pero bueno, para eso está después la web y que vosotros acudáis allí. Pero ya digo que esta semana he disfrutado especialmente porque son unos temas de estos que te, bueno, pues que te ensanchan el alma y que te hacen ver que aunque hay cosas que no van bien, hay cosas que siempre se pueden mejorar, en el mundo hay miles de iniciativas, de ideas y de planes que nos pueden ayudar a ser mejores personas y a mejorar también la sociedad. Pero bueno, voy a ir cortando el rollo y eso sí, os voy a hacer un resumen de los temas en titulares. Y vamos a hablar de ecología porque Rafa Serrano ha escrito una breve guía para entender la cumbre del clima que se celebra en Glasgow estos días. Vamos a hablar también de urbanismo porque Antonio Puerta ha escrito sobre las ciudades del futuro, un tema interesantísimo. Y Fernando Rodríguez Borlado habla de educación, como siempre, y nos cuenta cómo implicar a los padres puede ser una receta muy barata y muy eficaz para mejorar la educación. Además, pues vamos a hablar de un libro de prosa poética, La última rosa, de una película de animación japonesa preciosa, Violet Evergarden, de un documental, Nómadas del Viento, y de un maravilloso podcast de libros cuya autora es nuestra compañera Elena Farre. Y seguro que entre medias hablamos de algo más. Así que vamos a empezar.
As you spend the next 2 weeks debating, negotiating.
Y eso que estamos escuchando es el emocionante discurso de apertura de la cumbre del clima de Glasgow. El naturalista británico David Attenborough pronunció una conferencia, ya digo, emotiva, sensata, bastante poco ideológica y muy apoyada en el sentido común y en la necesaria unidad entre los gobiernos. Es un discurso que se entiende mucho mejor después de haber leído la breve guía sobre la conferencia de Glasgow que publicamos esta semana en Hace Prensa. De hecho, parece que Attenborough haya leído el artículo de Rafa Serrano o que Rafa Serrano haya escuchado el discurso de David Attenborough. Confieso que he tenido que mirar las fechas para confirmar que nuestro artículo es anterior al discurso de David Attenborough. En cualquier caso, se habla de las mismas cuestiones, se subrayan las mismas cuestiones, ¿no? El reto de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, poner fecha final al uso del carbón, terminar con la deforestación o limitar las emisiones de metano. Y se habla también, y es uno de los aspectos que se destacan en el artículo y que también David Attenborough habló en su discurso, de esa necesidad de coherencia entre los gobiernos. El tema del clima no es una cuestión para declarar nuestras buenas intenciones, sino para actuar en consecuencia, con coherencia y aceptar los sacrificios que nos pueda llevar este cuidado del planeta. De hecho, la polémica estos días alrededor de la cumbre ha sido muy fuerte porque muchos de los líderes mundiales que han acudido para poner fin al calentamiento global lo han hecho en aviones privados. La prensa británica estos días publicaba el dato, ¿no?, de que los aviones privados que han llegado a Glasgow podrían generar el equivalente a las emisiones de CO2 de 1.600 británicos en un año. Así que, como hemos dicho ya otras veces alrededor de estos temas, más hechos, menos palabras, decisiones firmes y sobre todo comportamientos coherentes para eso, cuidar nuestro planeta. Y como como os decía, hay un tema muy interesante que es el de las claves de las ciudades futuras. Antonio Puerta ha escrito este tema a raíz de un congreso celebrado en Pamplona hace unas semanas que se titulaba La ciudad que queremos, organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad. El COVID nos ha hecho replantearnos un poco pues, el modo de vivir en las ciudades. No tanto el vivir en las ciudades, porque hay un dato escalofriante que se señala en el artículo, que se estima que en el 2050 el 65% de la población mundial vivirá en ciudades, cuando en 1950 tan solo vivía un tercio. Es decir, la tendencia va a ser que vamos a vivir en ciudades, pero vamos a vivir de otra manera. ¿Y cuáles son estas tres claves, ¿no? Yo os animo, como siempre, a leeros el artículo, pero resumo las tres claves, ¿no? Pues por una parte, casas con más espacio. La pandemia ha puesto de manifiesto que es fenomenal tener parques y jardines y habrá que seguir teniéndolos, pero también necesitamos las casas tener pues esos lugares de un cierto esparcimiento, ¿no? Y no unas casas tan pequeñas, ¿no? Otra tendencia es el que haya menos automóviles, ¿no? Yo creo que también pues el teletrabajo, el cómo ha frenado la contaminación, ¿no? Pues ese pararnos y ese usar menos el coche, ¿no? Y más el transporte público, pues es claramente una tendencia, ¿no? Y después, por último, ¿no? Pues es esa llamada justicia espacial, ¿no? O sea, lo que se ha estudiado es que la contaminación no mata a todos por igual y al final las, ¿no? Pues las personas más desfavorecidas son muchas veces las que sufren más pues tanto la contaminación como la falta de espacio, y en ese sentido pues esa clave de la ciudad futura irá también a que todos compartamos más pues también el espacio. Os animo a leer el artículo, que ya digo, es muy interesante y nos hace pensar pues eso, ¿no? O sea, en un futuro en el que podamos vivir todos pues no solamente más cómodos, sino en el fondo más felices. Bueno, y el último tema de la redacción que os animo a que leáis, porque la verdad es que los ejemplos son maravillosos, es un tema de educación. Y Fernando Rodríguez Orlado ahí explica cómo muchos de los estudios o barómetros sobre educación tienen en cuenta los factores que más influyen, ¿no? Pues aspectos socioeconómicos, el nivel de estudios y de ingresos de los padres, o cuestiones organizativas, la famosa ratio de profesores y alumnos. Pero explica también cómo la pandemia ha hecho poner el foco en un aspecto que quizá antes no se valoraba tanto, que era la implicación de los padres en la educación de los hijos, ¿no? Con la pandemia pues lo hemos visto, como muchos padres, apoyados por el trabajo de los docentes, pero se han tenido que poner en la mesa con sus hijos, apoyarles, ¿no? Pues desde hacer los deberes hasta conectar el ordenador para que pudieran seguir las clases online, ¿no? Y esta implicación ha tenido pues unos resultados muy positivos y además ha hecho que surjan iniciativas maravillosas, que recoge este artículo, ¿no? de un informe en el que se describen más de 60 iniciativas en países tan distintos como México, la India o Botswana, ¿no? O sea, que no son países solamente desarrollados, sino algunos países en los que quizá la tecnología no está tan avanzada. Y hay ejemplos desde un mentor familiar hasta ejercicios de matemáticas que se transmiten por mensaje de móvil y luego se corrigen, ¿no? Con el modo altavoz, hay materiales que se han elaborado y ya digo, con resultados muy positivos, ¿no? Es un factor pues quizá mucho más barato, pero también mucho más eficaz, y además, como en el caso anterior, pues nos puede ayudar a pensar cómo tiene que haber un antes y un después en la pandemia, no solamente en temas sanitarios, sino en repensar modos más humanos de vivir.
Un archivo es un tesoro.
Pues esta semana reconozco que el archivo lo he elegido yo por un interés personal. Se empieza a ver las quinielas sobre los favoritos para el Nobel de Literatura Y pues hay autores, ¿no? Pues como dicen que de ser un español podría ser Javier Marías, o hablan de Ismael Kadaré, pues también otro escritor conocido. Me ha encantado ver entre las listas de probables, son quinielas, ¿no? Pero el nombre de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una autora que la verdad es que me encanta. Pero también pues leía el nombre de Mircea Cărdărescu, ¿no? Un escritor rumano del que no tenía ni idea. Y la verdad es que hice una búsqueda en Hace Prensa y hay un artículo de Adolfo Torrecilla hablando sobre la literatura del que dice, ¿no?, que es un postmoderno radical. Así que os dejo este artículo en la descripción del podcast y para que así vayamos conociendo un poco más a estos posibles premios Nobel de Literatura.
Pistas culturales para el fin de semana.
Para muchos de nuestros oyentes, este fin de semana será el primero que empieza a hacer frío, de esos fines de semana que uno le apetece más quedarse en casa. Y hemos decidido apostar en nuestras pistas culturales por la belleza, esa dimensión tan importante de la vida y que a veces con las prisas olvidamos. Por eso, nuestra primera pista cultural es un libro de prosa poética que todavía no habíamos reseñado ninguno en este programa. Se trata de La última rosa, de Jesús Montiel, y yo os animo a que os leáis la magnífica crítica de Luis Ramoneda, en la que explica un poco el contenido del libro, esas reflexiones a través de unas fotografías de un fotógrafo checo que describe la barbarie del nazismo. Y a través de pequeños detalles, Jesús Montiel nos va dando píldoras, impactos de belleza condensada, de sentido común, ¿no?, de filosofía de lo cotidiano. Y encontramos, recoge Luis Ramoneda en su crítica, pues aforismos tan fuertes como ese: el tiempo cobra sentido si se regala, o una definición de amor que dice que es tener el corazón a cada instante a punto para la misericordia. Es una prosa poética que, ya digo, requiere tiempo, requiere espacio, requiere calma, pero qué enriquecedor es este tipo de literatura, especialmente para estos tiempos de tanta prisa y de tanto ruido. Y apostamos también por una película radicalmente bella. Violet Evergarden es una cinta de animación japonesa basada en una serie, es un melodrama, una película romántica que nos habla del amor a pesar de la pérdida, a pesar de la nostalgia. Es una de esas películas que hemos descubierto en Netflix, estrenó hace un par de semanas, pero a veces esta cantidad de películas que se estrenan pues nos puede hacer perder la pista del cine realmente valioso, y esta es una película que vale mucho por el nivel de animación, por la banda sonora y por la historia que cuenta. Son 140 minutos que se pasan en un suspiro. Por último, hemos seleccionado un documental que une la belleza de las imágenes con ser un canto a la naturaleza. Lo veíamos muy apropiado para esta semana que celebramos, como hemos dicho antes, una cumbre del clima. Se trata de Nómadas del viento, un documental francés dirigido por Jacques Perrin. Ganó un Oscar. Es un documental que ya casi va a cumplir 2 décadas, pero que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Y une, ya os digo, una fotografía maravillosa con un contenido, ¿no?, esa historia de las aves migratorias sumamente sugerente e interesante. Podéis verlo en Filmin, que a lo mejor decís que no tengo suscripción de Filmin, pues por 1,95€ podéis ver este maravilloso documental.
Bienvenidos al consultorio literario que se escucha. Soy Elena Farrevallejo y esto es Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa dedicado exclusivamente a los libros. O mejor dicho, a las dudas que tenemos sobre los libros.
Y así suena el podcast de Elena Farre Vallejo, colaboradora de Hace Prensa, que ha iniciado hace 2 semanas un podcast sobre libros. Y os animo a pasaros por él, se llama Una pregunta, literal. Y ella, en este podcast, además de responder algunas preguntas que le habéis ido mandando los lectores a través de las redes sociales, da jugosísimas recomendaciones sobre libros. Os animo a que no os perdáis este podcast. Y esto es todo, amigos, por esta semana. Como siempre, os invito a leer con calma durante el fin de semana algunos de los temas que hemos publicado en Hace Prensa y que, ya digo, hay varias cuestiones interesantes que se han quedado en el tintero. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.